Bien. Para hablar de fotografías, y quien sí tiene las fotografías en orden, es la gente del taller de Óscar Bonilla. Es un taller de proyecto fotográfico que empieza la muestra a partir del día de hoy. Y por esa razón estamos en comunicación también directa con Óscar Bonilla. Buenas noches.
¿Cómo te va?
Bienvenido, acá estamos con Rivero, aguantándote para jugar un partido de tres.
Está bien. Sí, qué lindo tema ese, qué, y qué título bárbaro, fotografías en desorden.
Es bien como para vos ese título.
Es bien como para mí, es bien como yo vivo entre fotografías en desorden.
¿Sabes qué te iba a preguntar, Bonilla, exactamente eso?
Sí.
¿Qué pasa cuando aparece ese escritorio recontratapado de fotografías? Ya empiezan a hablar solas, dicen mucho, cantan, ¿qué pasa con esas fotografías?
Sí, es eso, dicen de todo, te miran, te esconden, es así, lo que sé, eso, yo vivo entre eso, vivo entre eso. Mis amigos dicen que soy muy ordenado, y luego van a mi casa y dicen, qué orden que tenés. Sí,
yo no creo que exista un archivo de fotógrafo ordenado, no lo puedo creer.
No, tengo fama de ordenado, pero yo en el fondo sé, íntimamente sé que no soy ordenado, que vivo entre el caos.
Lo que pasa es que si conoces tu caos... Oscar, si vos conoces tu caos, es como... Conocer el propio desorden es como un orden en sí mismo, ¿no?
Lo que pasa es que ojalá lo pudiera conocer todo, lo conozco
claro.
Hasta cierto punto.
Es como la huella...
Si pudiera dominar mi caos, te aseguro que me sentiría fantásticamente, sí. Pero no... estoy en eso y no creo que llegue nunca a dominarlo.
Es como las huellas digitales, que son todas diferentes. Bueno, el caos de cada uno es diferente al de otro.
Bueno, es cierto. Eso es cierto. Mi desorden es el mío y dentro de ese desorden hay un orden que para los demás se hace visible como orden. Pero bueno, no. Yo íntimamente sé que me lo hace.
Hoy se inauguró la muestra del taller de proyectos fotográficos de Óscar Bonilla, que involucra a Victoria Plamer, a Pablo
Palmer,
mira.
Hay un error ahí.
Ay, sí. Me mancaste con esto, Bonilla.
El duende, sí.
El duende de la imprenta. Andrea Rovira, dije Pablo Cambreiro, no sé si estoy diciendo bien, vos me corregís tranquilamente. Pilar Barreiro y Emilio Bonilla.
Exactamente.
Para una persona que ha expuesto en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, Perú, Argentina, España, Bélgica, Suecia, con varias mayúsculas,
sí.
Dinamarca, y aquí, por supuesto, ¿qué número de exposiciones es esta? ¿Esta es una exposición más? ¿Qué tiene de distinto?
No. En primer lugar, esta es una exposición de mis alumnos, las otras son exposiciones mías.
Ajá.
Si bien en esta exposición son ellos, es su ojo, es su trabajo y es su resultado, es de ellos, pero de alguna manera también es hija mía esta muestra, porque me siento partícipe, me siento feliz de que ellos, de haber podido, no sé cómo decirlo, porque en realidad yo tengo la sensación de lo que yo soy cuando hago un taller, pero no encuentro palabra para definirlo. Yo no sé si soy guía, si soy coordinador, no me gusta esa palabra, coordinador no, pero guía, editor,
gurú,
algo de eso. Pero en definitiva, lo que me pasa al final, te puedo decir la sensación, me siento muy feliz de que es como un parto, de que casi, te diría, igualmente feliz de que si fuera una muestra mía, o quizás más todavía, porque me doy cuenta que estoy de alguna manera incidiendo, me causa mucho miedo y mucha responsabilidad, pero estoy incidiendo en la manera de mirar de otra gente, ¿no? Y bueno, eso me parece fantástico, en definitiva es un largo proceso que ellos hacen y que yo hago con ellos, y es un poco el trabajo del escultor, ¿no? Es una cosa en bruto que se empieza a pulir, ¿verdad? Se empieza a pulir, se empieza a modelar, hasta que llega al final esto que a veces parece inalcanzable, y de golpe te das cuenta que sale una cosa que vos decís, bueno, y esto es fantástico, esto salió de estos muchachos, y yo además han hecho varios niveles conmigo. Empezaron casi sin saber fotografía y ahora están exponiendo, y eso me parece brutal. Se están animando a mostrar lo que hacen, y obviamente yo los ayudé, pero el trabajo es de ellos, y yo qué sé, yo estoy ahí atrás de alguna manera, y a mí me hace muy feliz.
Oscar, en todo fotógrafo, ¿qué porcentaje es el ojo el que mira y qué porcentaje es el corazón el que mira?
No es muy difícil de saber. Yo creo que siempre mira el corazón. Uh-huh. Yo creo que siempre mira el corazón. A mí me parece que cualquier imagen, la imagen fotográfica, antes de fotográfica, es una imagen. Uh-huh. Y en ese sentido está muy emparentada con todo el resto de las artes plásticas, ¿verdad? La pintura, con el dibujo, con la escultura. Y eso tiene mucho que ver con la sensibilidad individual. Yo creo que tiene que ver con el interior del individuo, tiene que ver con, uh-huh, obviamente que hay, tiene que ver con un sentido estético innato y que además después se desarrolla, pero que hay que darle mucha pelota, uh-huh, a lo que traemos, ¿verdad? A lo innato, digamos, ¿no? A lo que traemos con nosotros desde el nacimiento. Y por otro lado, tiene mucho que ver con la experiencia de vida. Yo para mí eso es muy importante. Yo creo que una persona, la sensibilidad se desarrolla, se tiene, pero además se desarrolla. Entonces, en el momento en que uno hace una imagen, sea una imagen fotográfica o de cualquier otro tipo, ahí uno está volcando todo eso que uno tiene adentro. Y bueno, y el corazón, que es la parte más importante del cuerpo, ¿no? En todos los sentidos, de punto de vista físico, pero también de punto de vista sensitivo y afectivo y emocional, ¿verdad?
Claro. Aunque algunas emociones se reflejan en el triperio, te voy a decir, ¿eh?
También. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que el corazón a veces lo tenemos un poco más abajo. No está ahí, a veces se nos baja.
Oscar, ¿cuántos años hace esta gente que está exponiendo ahora de su taller? ¿Cuánto hace que empezó?
Y hace, en realidad han hecho 3 cursos, más o menos de un semestre cada uno. Quiere decir que la evolución es bastante rápida.
O sea, de cero.
Yo soy bastante pesado, ¿no? También con ellos. Ellos no me lo dicen, pero soy bastante pesado.
O sea, de cero, digamos, en un año estamos sacando fotos. Bien, así concursando, digamos.
Sí, primero la técnica, ¿no? Pero la técnica es una cosa, es como aprender a manejar, o como aprender a manejar cualquier tipo de un auto o cualquier tipo de lenguaje. La técnica se aprende, y la técnica básica no es difícil. Pero además la técnica no me interesa demasiado, por eso después se puede seguir leyendo en los libros. Y además técnica uno ve siempre. La técnica está como ligada al contenido, ¿no?
Ahora, lo de ustedes es mucho más, es fatal lo de ustedes. Y la pregunta viene para saber qué es lo que le decís a esa gente que empieza, que me imagino que no son gurises, que puede ser gente mayor.
Son de edad variada, ¿verdad?
Por eso. Es decir,
tengo desde 16 años, 17 años, hasta 30 y pico.
Digo que es fatal, porque uno cuando va pintando, sí, se va haciendo con el propio cuadro. O sea que la evolución la está dando el propio cuadro con uno mismo. Pero la foto es fatal, es terminal, es ping y está, ¿no? Es instantáneo.
Sí, digamos. Claro, sí, es cierto. Es un registro que dura una fracción de segundo, ¿verdad? Pero no es solamente eso, es claro, mucho más, es eso que hablábamos hoy, uh-huh, que es todo lo que uno le pone en el momento de fragmentar la realidad y elegir una determinada sección de la realidad para fotografiar. Y esto, ojo, estoy hablando de fotografía, de lo que se conoce como fotografía instantánea, pero también de fotografía de estudio, de fotografía que puede ser armada, ¿verdad? Uh-huh. Uno lo que está haciendo es componiendo, está segmentando la realidad, es un segmento de la realidad. Y se elige ese y no otro, ¿verdad? Claro. Se elige ese y no otro.
Así que,
te quiero decir que hay, el registro es, dura una fracción de segundo, pero la elección es mucho más meditada, ¿no?
Claro. Yo quería retomar un poco lo que hablabas con Fernando hace un instante.
Sí.
Que la parte de la técnica, sí, en meses se la domina, ¿verdad? Pero
sí,
digamos,
claro,
digamos, lo que es curioso.
Ojo, se la domina. Se domina la técnica básica.
La técnica básica.
Podés seguir estudiando toda la vida.
Claro, ¿no? Pero cómo operar la cosa la dominás rápido, digamos.
Claro.
Es curioso porque algo que en apariencia es tan exterior como la fotografía. Sin embargo, la fotografía de adentro, digamos, esa es la que lleva más tiempo de dominar, ¿verdad?
¿A qué le llamás fotografía?
Claro, la imagen interior, ¿no? El mirar para adentro para luego después hacer algo bien hecho mirando hacia afuera a través del lente de la cámara, ¿no?
Sí.
La parte de las emociones, de la, de la creatividad, de por dónde querés agarrar como, como persona, como hijo.
Exactamente, eso es una cosa, eso es una cosa que se desarrolla. Y a veces se desarrolla con los años, y con el desarrollo personal. Uh-huh. El desarrollo personal, todos sabemos que lleva tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que la vida es una acumulación de experiencias y eso nos va haciendo cambiar nuestro interior. Y eso es lo que volcamos cuando hacemos algo, un trabajo creativo.
No.
El que escribe o el que hace imágenes está sacando cosas que tiene adentro.
Uh-huh.
Lo importante en fotografía, yo creo que hay que, en fotografía o en cualquier arte visual, digamos, yo tengo obligación, si elijo un lenguaje, tengo obligación de manejar esa técnica.
Claro.
Yo no puedo hacer porquería, tengo que manejar la técnica porque yo elegí esa y no otra.
Uh-huh.
Pero además de eso, viene lo otro, que es qué le pongo adentro. Y en fotografía de lo que se trata es de desarrollar la forma de mirar, ¿verdad? Que eso es lo que se hace con el tiempo.
Eso
¿qué es lo que hace el ¿qué es lo que hace el escritor? El escritor es capaz de escribir cosas fantásticas que todos quisiéramos poder hacer, pero no podemos. Todos sabemos escribir,
uh-huh,
pero no sabemos decirlo de determinada manera.
Uh-huh.
Eso lo hace la persona que tiene talento y que tiene un desarrollo.
Claro.
Y en fotografía, todos podemos mirar, y todos podemos hacer fotos, y todos tenemos las cosas. El mundo está alrededor nuestro, las imágenes están alrededor nuestra. Lo que pasa es que el fotógrafo lo que hace con el tiempo, si trabaja bien, es desarrollar una forma de mirar. Y es capaz de mirar la realidad, de buscar ángulos diferentes, ángulos originales, o segmentar la realidad de forma original, ¿verdad? Y cuando uno mira, dice, fíjate, esta foto, esto, qué fotografía, qué bárbara esta fotografía. Y no la puede hacer cualquiera.
Y por ahí anda el ojo del gurú, como decíamos recién.
Y bueno, sí, claro, yo qué sé. Hoy me pasó, por ejemplo, que en una de las series, con uno de los muchachos, yo las elijo con ella. Pero soy un poco dictador, porque al final también yo le digo, no, vamos a poner, esta no va, va esta. Y soy a veces un poco dictador. Y asumo mi responsabilidad. Y hoy había una, en una serie había una fotografía. Yo había sacado una y había puesto otra. Y él no la quería. No, porque esa foto no me gusta y no me dice nada y no sé qué. Ahora, antes de venirme, antes de salir de allá, me agarra y me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo que decirte una cosa. A todo el mundo fue la fotografía de la serie que más le gustó. De mi serie, y tengo que decirte que realmente tenías razón. Y ahí uno dice, bueno, le digo, yo qué sé, el diablo sabe por diablo, un poco por diablo, pero también por viejo y por experiencia, y yo qué sé, yo...
Entonces es el patrimonio nuestro, el tiempo, ¿no?
Sí, yo me la juego porque yo confiaba en eso, y bueno, y así fue.
Oscar,
sí.
En el año 74 te fuiste para Suecia,
sí,
hasta el 85 que fue el exilio tuyo, digamos.
Sí, 86, sí.
Y después de un quinto año de la Facultad de Veterinaria,
sí, sí,
para estudiar allá comunicación y fotografía, ¿dónde me perdí en ese camino?
Y bueno, ahí lo que pasó, bueno, yo qué sé, la vida es la vida nuestra de una generación que ha pasado por ciertas cosas es bastante compleja y bastante original. Sí, yo a veces no lo pongo eso cuando escribo mi currículum, pero bueno, tengo ahí, terminé en el año 72, yo entré en facultad en el año 68, y terminé, egresé en el año 72, y cuando me fui en el 70, al principio del 74, me faltaban pocas materias para terminar veterinaria. Mientras tanto, yo vivía en el campo, era chacarero, vivía aquí, viví fuera de Montevideo, ahí atrás del aeropuerto, sin luz, con agua de aljibe, y criaba pollos y chanchos, y plantaba tomates y lo que sea, y bueno, y entonces la gente dice, pero ¿cómo este tipo ahora está en otra cosa? Y bueno, la vida me llevó a eso. Cuando me fui de acá, lo que me pasó fue que de a poco me fui a Argentina, estuve un año en Argentina, seguí estudiando, y cuando estaba por dar los exámenes finales, bueno, la situación también me llevó a que tuve que dejar Argentina, y ahí me fui a Suecia. Y cada vez se me hizo más difícil lo de la veterinaria, hasta que en determinado momento, allá por el año 75, resolví, 76 por ahí, resolví cortar y dije, no va más, quiero hacer otra cosa, y me había entusiasmado con otras cosas, me metí en comunicación, sociología y arte y yo qué sé, y bueno, uh-huh, terminé periodismo y y con una actividad plástica paralela. Claro. Pues yo qué sé, la vida es... A veces miro para atrás, yo no me la creo, a ver, pero los otros me dicen, che, qué vida complicada y
azarosa.
Rara.
Azarosa.
Azarosa.
Claro.
Sí, yo qué sé.
Bueno, ¿y qué tanto de Suecia queda en ti todavía?
Mucho, mucho, mucho. Queda mucho, queda mucho. En primer lugar, yo pasé años muy importantes de mi vida en Suecia.
Ajá.
Donde uno, yo llegué de 26 años y me volví de 38. Y son años muy importantes. Me fui con una hija de acá, tuve dos más allá. Suecia es un país muy interesante, yo creo que pasé años muy importantes, me dio posibilidad de estudiar, de ampliar mi horizonte, creo que nos pasó a todos los que vivimos fuera y más o menos supimos aprovechar la experiencia, ¿no?
Bueno,
y me quedé, sin duda que hay un montón, me siento enormemente agradecido y además estoy efectivamente muy ligado a Suecia y voy mucho, yo tengo un hijo chico que vive en Copenhague en una segunda época, tengo tres hijas por un lado y un hijo de una segunda época que vive chiquito, que tiene 5 años, Felipe, que vive en Copenhague y
ya nos metimos en tu vida, Oscar.
Sí, bueno, yo no tengo problema también mi vida, también tengo 4 hijos de 3 nacionalidades distintas, también tiene que ver con la vida azarosa.
Me dijiste que, bueno, esto justamente confirma el camino tuyo, que dejaste los tomates y los restos de la huerta para ir plantando hijos y fotógrafos por el mundo.
Sí, viste, algo así.
¿Hasta cuándo va la muestra?
La muestra va a estar, el tiempo es medio indefinido, porque yo creo que va a estar como 1 mes y medio, una cosa así.
Señores, en el Palacio Lapido, en el Centro Cultural Lapido, 18 de julio, 948, piso 1, esquina Ferreira Donate, está exponiendo el taller de Oscar Bonilla. Gracias por estar con nosotros.
Pero gracias a ustedes.
Muy amable, Oscar.
Sí.